nos dimos cuenta que también las mujeres, sobre todo, lo hacen de una forma peculiar. En México lo hacen en sobres y en Latinoamérica lo hacen en frascos. Pues también en México se usa el colchón. Entonces, sobre todo en los frascos y en los sobres, estaban etiquetados. Y esa etiqueta era luz, renta, agua, gas, ahorro. Entonces dijimos, ok, tenemos la mejora. Tenemos ya los insights para crear una solución chingona. Pues hagámosla. Volvamos esos sobres que hoy están físicos en sobres digitales. Y así surgió la idea de Spending Pocket. Cada país adaptó su parte. Cada país en Latinoamérica hizo lo que le hacía sentido del planteamiento del research. Y en México habíamos planteado qué íbamos a hacer. Descubrimos hacer estos sobres digitales y les íbamos a poner nombre, y luego cuando cayera la transaccionalidad, lo iba a jalar de ahí. Cuando lo planteamos, nos dijeron, ok, se queda en hacer los sobres como producto mínimo viable, etiquetarlos y vemos cómo nos va. Entonces caía la nómina, tú hacías ahí una pequeña regla o haces una pequeña regla de, cuando me caiga la nómina, me apartas aquí en el pocket o en el apartado, $500 cada quincena. Y el pocket se llama luz. Entonces ya cuando llega la luz, de ahí sacas el dinero, ¿no? Ese era el mínimo viable. Pues jaló muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Café de Datos. Estamos el día de hoy acompañados de un invitadazo que conocimos ya hace algunos meses, que nos tardamos otros meses más en estar grabando aquí con él, pero nos da muchísimo gusto estar ya platicando. Está con nosotros el día de hoy Michel Meléndez Rodríguez, DPM Front Principal Manager en Data Culture de BBVA México. Y pues justamente ya se me andaba olvidando picarle a grabar y ya andábamos platicando de con quién se quería tomar el café, mi estimado Michel. Y pues bueno, nos estaba mencionando a Michelle Obama, la esposa del expresidente de Estados Unidos. Entonces cuéntanos, o continúa, mi estimado Michel, ahí contándonos qué es lo que más te llama la atención de Michelle Obama y qué le preguntarías.
Y también como un hombre llega a ser tan influenciado por una mujer. O sea, me llama mucho la atención que ella declara que su esposo le ha dicho que él es influenciado por ella. Entonces, eso le preguntaría a Michelle Obama.
Nice. Ahora, yo no sabía, fíjate, eso de que batallas para dormir en los vuelos. Yo sí caigo con piedra, literal.
Cuesta muchísimo trabajo y un vuelo de... Bueno, la verdad es que iba muy cómodo. Me mandan muy cómodo el trabajo, pero no puedo dormir, me da mucho estrés el vuelo, pero bueno, me eché un libro en 18 horas de vuelo.
Apenas te iba a preguntar eso, ¿y cuánto duró 18 horas? ¡Wow!
Ah, bueno, 9 y 9, ¿no? O sea, 9 y 9, sí. De ida y regreso me eché un libro completo.
¡Órale! ¡Wow! Pues buena onda, fíjate, Michelle Obama, creo que tenemos 122 episodios ya con este y nadie había mencionado, fíjate, Michelle Obama. Ya habíamos escuchado de Barack Obama, alguien sí lo mencionó, pero fíjate que no habíamos escuchado a Michelle Obama. Buena onda. Y qué interesante, ahí para checar también esos libros. Ahora sí, Michelle, entrando como más a temas profesionales y lo que sea, cuéntanos un poquito primero para que la gente te conozca también tu background como académico, es decir, ¿qué estudiaste en la universidad? ¿Qué estudios has tenido hasta el día de hoy?
Pues mira, yo soy egresado del ITAM, estudié Economía y Matemáticas Aplicadas, pues un poco en background tengo dos maestrías, tengo una maestría en Ingeniería Económica y Financiera y una maestría en Alta Dirección, ambas en distintas universidades, en la Universidad de La Salle y otra en la UP, respectivamente. Tengo 16 años trabajando para BBVA. Entré en un bonito programa que tienen de talento joven. Y bueno, pues aquí empecé a forjar mi carrera, primero en Customer Solutions, también en Client Solutions. Estuve en el CIB, que es Corporate and Investment Banking. Creé algunos productos para empresas. Creé productos para personas físicas. Ya había hablado un poco de que hay algunas features ahí en la app BBVA que aún existen, que se crearon dirigidas por mí. Para quien no haya estado, bueno, solo estábamos tú y yo en esa plática, se nos ocurrió hacer algo para el ahorro en Latinoamérica, porque fue una solución para Latinoamérica, y se crearon en ese research, se crearon los apartados. Entonces, la gente se preguntaba por qué no los mexicanos y los latinoamericanos en general no ahorrábamos, y sí ahorramos, nada más que ahorramos de forma distinta. Y entre más sencillo sea para nosotros ahorrar, así lo hacemos. Entonces creamos los apartados y hoy sigue siendo un producto con mucho éxito. Y ayer estaba en una plática con un general manager de una fintech morada y muy, muy conocida y me decía, nosotros también ya se la copiamos. Y yo, pues mira, estás tomándote un café, porque estamos tomando un café con quien la creó. Pero bueno, ahí...
Oye, qué chido, a ver, paremos en esa parte porque creo que como dices tú, la gente no estaba en aquella primera conversación que tuvimos de introducción y todo con tu equipo, pero creo que es bien interesante, sobre todo que nos cuentes el proceso, primero creo que de investigación, o supongo que de algún lado salió la premisa de, oye, necesitamos facilitarle el ahorro a la gente mexicana y latinoamericana, es decir, ¿cómo fue ese proceso de discovery que de pronto le llamamos como para llegar a decir, oye, fíjate que esa es una característica o ese es un atributo que le debemos de poner a nuestra solución y sobre todo en el sentido de al momento de desarrollarla, pues oye, seguramente algo chistoso pasó o hubo algún tropiezo o hubo alguna historia así que digas tú, oye, no, aprendimos bastante de esto, vimos que no era por aquí, le tuvimos que dar por acá o algunos retos que se pueda como relacionar la gente también que está desarrollando todo este tipo de soluciones tecnológicas.
Bueno, a ver, la verdad es que el research empieza con una hipótesis. Siempre que empiezas un research, empiezas con una hipótesis. Y esa hipótesis es ¿por qué la gente no usa una solución que tenemos todavía actualmente, que es para planear el ahorro? Se llama BBVA Plan. Este desarrollo nace, pues... un poco inspirado en un banco que compró el grupo, que se llamaba, era un banco digital en San Francisco, que se llamaba Simple Bank. Entonces tenían una feature bien bonita, con desarrollos súper bonitos, y los copiamos. Los copiamos tal cual. No nos preguntamos si era la solución adecuada para el mercado mexicano. Y en ese inter, pues también se compra un estudio de desarrollo, de investigación, que se llama Sprint Studio. Y bueno, le encargan Sprint Studio y a gente de Latinoamérica que investiguemos por qué no está funcionando. Así fue como empezaron, así empezó el research para los apartados y nos dimos cuenta que los latinos... primero, no tenemos tan en el ADN que tenemos que tener un cierto colchón para si pasa algo en la vida, podamos subsanar ese algo que nos sucede.
Claro.
Pero siempre hay o la tía o la abuelita o la mamá que abajo del colchón tiene un guardado. Y luego nos dimos cuenta de otra cosa. Nos dimos cuenta que también las mujeres, sobre todo, las mujeres que son... Pues que llevan la casa o que administran el salario del proveedor. A veces ellas son las proveedoras y a veces administran el salario del proveedor, esposo, esposo, o lo que sea, por eso dije proveedor, proveedora. Lo hacen de una forma peculiar. En México lo hacen en sobres Y en Latinoamérica lo hacen en frascos, ¿no? Vimos tomas en Colombia que hacían sus frascos y ahí tenían en la alacena atrás de donde estaban las cosas de cocina. Estaban ahí los frascos con dinero. Uh-huh. Pues también en México se usa el colchón. Y sí, se usa. O sea, hubo gente que nos llevaba porque hacíamos la investigación, targeteábamos a las personas, las buscábamos e íbamos a sus casas. Y bueno, nos enseñaban el colchón ahí con dinero. Entonces, sobre todo en los frascos y en los sobres, estaban etiquetados. Y esa etiqueta era luz, renta, agua, gas, ahorro. Entonces dijimos, ok, tenemos la mejor app. Tenemos ya los insights para crear una solución chingona. Perdón, no sé si lo puedo decir, pero...
Sí, esto es tuyo, este episodio.
Ok, bueno, entonces, pues hagámosla. Volvamos esos sobres que hoy están físicos en sobres digitales. Y así surgió la idea de Spending Pocket. Spending Pockets, era, como les dije, fue una solución que fue creada desde un equipo multidisciplinario, multipaís, multiregión, desde San Francisco. Entonces, pues tenía este nombre ahí un poco extraño. Cada país adaptó su parte, cada país en Latinoamérica hizo lo que le hacía sentido del planteamiento del research. Y en México habíamos planteado que íbamos a hacer, lo voy a decir como se iba a llamar, Guardaditos. Entonces, se iba a llamar así, Guardaditos. Alguien usó el nombre antes que nosotros. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer estos sobres digitales? Y les íbamos a poner nombre, y luego cuando cayera la transaccionalidad, lo iba a jalar de ahí. Cuando lo planteamos, nos dijeron, ok, se queda en hacer los sobres, como producto mínimo viable, etiquetarlos y vemos cómo nos va, ¿no? Entonces, claro. Aquí en BBVA usamos la metodología Scrum para desarrollar. Entonces, dijimos mínimo viable, sobres con nombres. Entonces, caía la nómina, tú hacías ahí una pequeña regla o haces una pequeña regla de, cuando me caiga la nómina, me apartas aquí en el pocket o en el apartado, $500 cada quincena. Y el pocket se llama luz. Entonces ya cuando llega la luz, de ahí sacas el dinero, ¿no? Ese era el mínimo viable. Pues jaló muy bien. Y cuando empezamos a ver el nombre de los pockets, aquí un directivo nos pidió sacar el nombre de las etiquetas en los pockets, pues la etiqueta más usada era ahorro. Entonces la conclusión al research es: los latinoamericanos sí ahorramos, no lo tenemos en el top of mind, no está en nuestro ADN, pero sí lo hacemos. Y además lo hacemos con recurrencia, porque le estamos ayudando a que tenga esta recurrencia, ¿no? Cada quincena ahorra. Y ahí tenemos dinero de nuestros clientes ahorrado en estos pockets. Así surgió.
Oye, qué buena historia, qué buena historia, porque aparte de amén de que yo sí soy usuario, ¿no? Está muy interesante porque también la lógica es, en el momento en el que lo vuelves en el apartado, pues sale tal cual, ¿no? Como de tu cuenta central, entonces ya no tienes como tampoco esa, pues ¿cómo le digo?
Tosquillita de gastártelo, claro.
Caray, esa tentación de gastarlo porque ya te ajustas al presupuesto que sí ves que está disponible. Entonces también hay un juego ahí de intención bien interesante.
Estoy pensando algo que justo es el tema por el que me invitaste. Que le creas una cultura. O sea, así o no, o sea, creas una cultura porque la cultura es un hábito. O sea, hoy estoy en un tema de cultura, pero pensándolo, ahorita que me estaba escuchando, estaba tratando de contarte la historia, pues le estamos creando cultura a los clientes, ¿no? Cultura de un hábito, un comportamiento en su día a día para con su dinero. Hoy ya tenemos muchas más soluciones. Y no, ese no es el objetivo de este podcast, pero tenemos muchas otras soluciones de salud financiera que los invito a que entren a la BBVA, por cierto. pero que nacen con este pequeño, estas pequeñas features que fueron pioneras en crear hábitos de salud financiera en los clientes.
Claro, y se vuelve bien interesante porque, como dices tú, al final del día estás impactando ya a nivel cultural y muchas veces incluso adoptamos comportamientos que aprendemos en ciertos ámbitos de la vida y nos los llevamos a otros ámbitos, ¿no? O sea, de pronto también cosas de cultura financiera a lo mejor te sirven en la parte de negocios, ¿no? Nosotros tomamos muchas cosas que nacen de la cultura financiera para llevarlo al tema de cómo organizamos equipos o cosas de ese estilo, o al revés, ¿no? De pronto tienes cosas de liderazgo que aplicas de pronto en desarrollos de tecnología o te llevas estas metodologías ágiles a otros ámbitos. Entonces, creo que también es bien padre cómo se van forjando esos cruces. Ahora, justamente como decías ahorita, te toca gestionar y crear algunos productos y todo, y después sigues tu camino un poco y cuéntanos cómo terminas en lo que estás haciendo hoy en día.
Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de Retos Academy, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con 3 talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com.
Bueno, te dije que soy matemático. Y te dije que matemático y económico. O sea, llega un momento en mi carrera que alguien que me conoce en esa etapa de los apartados me dice, oye, voy a hacer que recursos humanos sea ágil. Y yo así de, ok, ¿sea ágil en qué sentido? O sea, que empiece a usar las metodologías ágiles y que desarrollemos en Scrum y todo esto, te necesito en mi equipo. Entonces paso al mundo de los recursos humanos a liderar pues ciertos proyectos como Program Manager. El Program Manager, para quien no lo sepa, en metodologías ágiles es como el papá de muchos Scrums, el quien lleva la batuta de negocio en un Scrum se llama Product Owner, y como su papá del Product Owner es el Program Manager. Entonces, ese era mi rol, ¿no? Pero en mi ADN está, si no lo sabes, lo investigas, y si puedes, lo estudias. Entonces me voy a meter también, sin pensarlo, a estudiar cosas de liderazgo, de accountability, de engagement, que tenía que ver con las cosas que estaba desarrollando en los proyectos que tenían recursos humanos. Y bueno, pues me fue muy bien. Tuve ahí 3 años en recursos humanos en BBVA. Se hicieron muchos temas culturales, como que me empezaron a ver como el program manager de recursos humanos, y tomo una decisión en mi carrera y me cambio a llevar experiencia de cliente en el contact center. ¿Por qué? Porque ya no había un gran reto para mí en recursos humanos. Ya lo que había hecho lo había hecho bien, y quería otro reto. Estuve un año en el contact center. Si los atienden mal en el contact center de BBVA, bueno, hasta hace unos meses, era mi culpa, porque los diálogos ya son los hacían bien. Pero bueno, digo, la verdad es que atienden muy bien. Pero los diálogos los hacíamos nosotros, ahí en mi equipo. Toda la experiencia desde el IBR hasta que llegabas con un asesor, eso me tocaba. Y bueno, en ese inter, otra persona que conozco que llevaba el NPS del banco, lo hacen Head of DPM, que significa Data Portfolio Management. Y bueno, cerca a mí tenemos una plática y me dice, oye, yo quiero que estés en mi equipo y me gustaría que tomas este rol o este rol. Y dentro de esos roles está el tema de cultura de datos. No, los datos no son raros en mí, obviamente para tomar decisiones, para crear proyectos. También estuve en campañas, entonces íbamos hacia las bases de datos. Y tengo claro por qué la data es importante para un negocio. Entonces, y aparte venía el driver de cultura, que después me di cuenta y dije, no, lo mío sí creo que sí es. Sí, sí es un poco la cultura. No, todos los temas de soft son lo mío. Entonces, pues aplico, porque aparte no es que llegues y digas, sí, sí quiero, no, haces todo un proceso.
El proceso, claro.
Haces el proceso de reclutamiento y me quedo yo. Entonces, bueno, desde hace ya algunos meses llevo la cultura de datos en BBVA, un gran reto. Y un gran reto, César, porque les decía que llego al área de data, pues van a decir, pues ¿qué reto hay de cultura en un área de data? Pues muchos. Muchos, porque la cultura no es en el área de data. La cultura es en la organización. Ajá. La verdad, soy la célula de data que menos tiene que ver con data. O sea, sí les hacemos cosas, y ahorita vamos a hablar de los retos del área, como el literacy de data, pero ya es muy especial. O sea, ya son. Claro. Pues ya son cursos muy especializados, les tenemos que dar upskilling, nada de reskilling. Entonces, pues no es un gran reto. La gente de data sabe cultura de datos, sabe que tiene que ir hacia las bases de datos para su toma de decisiones. ¿Y qué claro. es la cultura de datos? Pues la cultura de datos, hablamos de los hábitos y los comportamientos. Pues digo, hay muchas, muchas definiciones de cultura de datos, pero tomando esta de mayor extensión, que parte de qué es cultura, hábitos y comportamientos, pues la cultura de datos es hábitos y comportamientos en la toma de decisiones basadas en datos. Eso es la cultura. Y si no vamos hacia toda la organización, y si no vamos desde el cajero hasta el top management para que tengan este ADN data driven, no vas a crear una organización data driven. Entonces, claro. Ese es mi trabajo, ¿no? Ese es mi trabajo hoy, crear esta cosquillita, este ímpetu de antes de tomar una decisión, ve, consulta los datos, no te guíes por tu intuición, seguramente eres un crack claro. en lo que haces, pero si te dicen que el paciente se te está muriendo con datos, no me digas que tiene fiebre nada más. Muriendo. Se claro. te está muriendo y dale el tratamiento para cuando se te está muriendo, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi trabajo hoy.
Claro, y creo que hay cosas bien importantes que acabas de mencionar y para que no se pierda la gente que nos está escuchando, que hay que rescatar. Y lo primero es lo que dices tú, a ver, debemos de tener muy claro, sobre todo para quienes ya vivimos esta experiencia en carne propia, que a ver, la gente de datos trae en el ADN el tema cultural, ¿no? O sea, quizá muchas veces ni siquiera hay fricción para adaptarse a ese tipo de cultura ni nada, sino que al revés, se vuelven de pronto tus primeros embajadores. Pero ¿qué pasa? La organización va mucho más allá de la gente que está en la data, ¿no? En general, de pronto hoy en día que estamos con esta famosa tendencia de la transformación digital, pues a lo mejor los que son de data o los que traen DNA de data, a lo mejor son la minoría en términos de una organización grande. En términos de grandes corporativos que hay por acá, como los que tenemos en Monterrey o como los que tenemos en México en general o en Latinoamérica. Entonces dices, oye, de pronto el reto más grande, y lo decía uno de los invitados hace algunos episodios, el buen Lalo, decía, oye, es que de pronto tengo un algoritmo precioso, una implementación súper padre y súper de valor y todo. ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Sabes por qué no funciona? Porque la gente no lo usa. Porque la gente no lo usa, claro. O sea, no se adapta tal cual. Entonces ya se vuelve un reto cultural otra vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Total. Pues porque no tienes el chip alineado al tema de, oye, necesito, ¿no?, empezar a aprovechar o necesito empezar a usufructuar o a explotar estas herramientas que me están poniendo a la mano para entonces enriquecer todo el proceso que tengo. Ahora, otra de las cosas importantísimas que dijiste que me encanta, y lo decía justamente también otra de las invitadas que estaba por acá en el podcast, es este tema de cómo de pronto pues no están peleados los datos con la experiencia, ¿no? Muchas veces, oye, es que eres muy bueno y tienes 30 años, 40 años haciendo el negocio, a lo mejor la empresa tiene 100 años, 120, ¿no? De lo que se trata es de apalancar esa experiencia también un poquito con los datos. Oye, que a lo mejor te van a llevar al mismo camino o a la misma conclusión, qué padre, pero no es lo mismo llegar a intentar convencer a un board o a un comité con un, no, pues así lo hemos hecho siempre, o así me dice mi corazón, o así me dice la bocanada de aire, ¿no? A decir, oye, ¿sabes qué? Pues mira, aquí hay un caso de negocio muy claro, se trata de esto, a lo mejor contrastar pros y contras de dos alternativas, etcétera, porque se vuelve también un sello, ¿no? Para todos los miembros de la organización. Y creo que lo que me encanta, y es por donde quiero que le sigamos, mi estimado Michel, es, pues, invariablemente, digo, seguramente habrás tenido esta plática al interior con estas personas que te han como invitado a sus equipos, pero tienes un componente bien interesante en tu carrera profesional que es la experiencia de haber vivido desde la trinchera de diferentes grupos de interés al interior de la organización. Es decir, ya estuviste en la parte a lo mejor de esta gente interna que sí es de data y todo, ¿no? Ya estuviste en la parte a lo mejor de RH, de cultura y de todo este tema que tiene que ver con reclutamiento y todo, y ya viviste también la parte de que es atender al cliente final. Entonces tienes una visión, pues sin querer queriendo, un poco más holística, a lo mejor pensando en alguien que ha tenido una carrera diferente, y entonces eso también te permite tener una visión diferente al momento de estar hablando hoy de cultura, ¿no? Y entonces sabemos que al interior de BBVA, de hecho es parte de lo que nos inspiró a nosotros a hacer bastantes esfuerzos como este podcast y todo, pues lanzan una gran iniciativa justamente de data literacy, de cultura y todo, y hacen una muy bonita analogía por ahí con una montaña y algunas cosas. Entonces me gustaría que nos fueras contando hacia allá, a ti que te ha tocado vivir esto, cómo fue gestarlo, cómo ha sido esa experiencia hasta el momento, y pues un poco hacia dónde va también.
Ok, hablas de DECAMP.
Yes.
Okay. DECAMP es el programa de desarrollo para ciertos tópicos en la organización. ¿Y cuáles son esos tópicos en la organización? Pues son temas que los volvemos estratégicos. Sostenibilidad, experiencia del cliente y obviamente data, ¿no? ¿Cómo se crea DECAMP? Pues DECAMP lo que hace es creamos un itinerario formativo donde está hecho por expediciones. Estas expediciones te da el tipo de expertise que tienes que tener de acuerdo al nivel o ahora sí que tu protopersona, porque no es lo mismo darle insights de data a un cajero que está empezando su carrera, su licenciatura. Ese es el perfil que traemos. Personas que están durante la licenciatura, o personas que están terminando la prepa y es su primer trabajo. No es lo mismo darle esos insights de data que a un data scientist. Pero claro, Todos tienen algo en común. Todos tienen la misma formación. ¿Cómo la van pasando? Pues la van pasando por tenemos pases donde es, soy un crack en estadística. Entonces no quiero hacer el módulo de estadística, hago el fast pass, lo paso y voy a pasar. Y está dividida esta expedición en niveles. Valle, montaña y cumbre. Entonces, cada expedición está targeteada, cada expedición va subiendo de nivel y al final cada buyer persona pues busca una finalidad. Oye, tú como cajero tienes que tener ciertos skills técnicos que te ayuden a tomar las decisiones basadas en datos. Tú como data scientist tienes que tener cierta expertise en lenguajes de programación. Tú como tomador de decisión, como manager, tienes que tener estos hard skills para la toma de decisiones basadas en datos. Ese es nuestro plan de desarrollo para DAP, el famoso DECAMP. No sabía que lo conocías.
Sí, nos tocó estudiarlo en su momento cuando, pues a ver, tú lo sabes y la gente que nos sigue en el podcast lo ha escuchado, porque pues nosotros desde hace 7 años que fundamos la startup empezamos pues compartiendo blogs y cositas así, y conforme pues fuimos compartiendo más y más, nos dimos cuenta que no éramos los únicos que estábamos interesados en que en general la cultura alrededor de transformación digital y analítica de datos creciera, sobre todo en Monterrey, ¿no? Que es nuestra base de operaciones, y luego en México cuando empezamos a atender a nivel nacional hace 4 años. Entonces empezamos a ver quiénes estaban liderando todo esto, ¿no? En su momento. Y claro que nos topamos ahí con Dicamp y todo, y estudiamos bastante el modelito y todo, y inspiraron bastantes de las cosas que hoy duermen al interior de esta bonita comunidad de aprendizaje que es Atlas Academy acá de este lado. Entonces, encantados de seguir aportando por ahí y de seguir inspirando a todos. Ahora, muy seguramente, ¿no? Este tema también de Dicamp, pues viene acompañado de un montón de otras iniciativas, ¿no? Creo que el tema de cultura y todo, pues va mucho más allá de simplemente sacar un programa como estos, ¿no? Seguramente hay retos importantes, y sobre todo creo que una de las partes que me gustó mucho que leí en tu perfil es la manera en la que terminan hilándose los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Hablando de una organización que es internacional, pues ahora sí que a la práctica, ¿no? O a tropicalizarlos primero a la región, y después de eso a todos estos diferentes stakeholders que tienes internos y todas las áreas y las funcionalidades y todo. Entonces,
hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.datlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos, aquí con nuestro invitado especial del día de hoy, el buen Michel Meléndez de BBVA. Y pues bueno, a ver, Michel, nos quedamos en una parte bien importante ahorita antes del cortecito que hicimos para refiliar el café. Nos estabas contando justamente de toda esta parte. Pues primero obviamente te presentaste, después nos empezaste a contar cómo empezó tu carrera por ahí en BBVA, nos contaste esta gran pues historia de cómo nacen estos apartados que hoy en día bastantes de nosotros disfrutamos y usamos. Empezamos a hablar del tema justamente de cómo llegaste a todo este tema de cultura y todo. Entonces, también nos platicabas de esta famosa iniciativa que sacaron de Dicamp. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito, mi estimado Michel, pues ahora sí que hacia adelante, ¿cuál es el reto que tienen hoy entre manos? ¿Qué es lo que están previendo en la parte global de la estrategia de datos y en la parte también regional para México? ¿Qué es lo que te está tocando ahorita tenerle que poner atención, tenerle que poner, pues ahora sí que, neuronas y bastante tiempo?
Qué interesante. A ver, creo que es importante que todo el público sepa que siempre que hablamos de la estrategia global de una organización y una organización como BBVA, pues siempre hay quien sale a relucir, siempre hay una geografía, un lugar, una sucursal, dependiendo del tamaño de la empresa, un vendedor, que es como
claro.
Pues el que sobresale, ¿no? En el caso de BBVA, perdón que lo diga si alguien de otra geografía de BBVA está escuchando esto, pero quien sobresale es México. O sea, sobresale por el número de clientes, por el capital que mueve el banco, por las ganancias que tiene el banco, que son públicas y que las pueden ver y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, el número de data scientists que tenemos, el impacto que tenemos en el mercado, pues nos pone en el spotlight, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas de las cosas que se crean globalmente siempre, pues tenemos mucha injerencia en ellas. ¿Qué se está creando hoy? Pues obviamente no podemos dejar de lado a la gente de data. Entonces se crean estrategias que van acompañadas siempre de una estrategia para data scientists y para la organización completa. De parte de la organización, pues nos dimos a la tarea de hacer un research muy rápido, de saber qué es lo que tenemos que hacer para que la gente entienda que, a pesar de que son los gurús de su negocio, tienen que basarse en datos para tomar una decisión. Y bueno, nos dimos a la tarea de ahí te conocí en ese pequeño research, de saber qué hacen los grandes, ¿no? Y bueno, de grandes, y sí voy a decir los nombres de a quién consultamos y a quién contactamos. Contactamos a gente de consultoras, y bueno, pues a los fair players, a Amazon, a Google, por ahí un par de empresas chinas que nos costó mucho trabajo comunicarnos con ellos, pero bueno, lo logramos. Y lo que se repetía, César, era algo muy sencillo. Experiencia, un driver de conocimiento para crear engagement. En BBVA México le llamamos experience, literacy y engagement, ¿no?
Okay.
Suena lo más romántico y lo más cursi del mundo, o lo más normal. Güey, te traen a ti para que crees una estrategia para la cultura de datos y me sales con que experiencia, literacy y engagement. Esa es mi estrategia. ¿Por qué? Porque siempre hay que irse hacia lo sencillo, hacia lo simple. Entonces, primero le creamos esta cosquillita a la persona de que piensa en los datos. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo de algo que estamos haciendo hoy. Pues le decimos, oye, ¿por qué Waze te dice que tomes esta ruta? ¿Por qué crees que te dice Waze que tomes esta ruta? Ah, porque otras personas están alimentando con sus recorridos la aplicación. Entonces, si tú tomas otra ruta, es tu bronca.
Claro. ¿Ah?
Pero claro, no vas a hacer los 18 minutos que dice Waze que te va a tocar llegar del punto A al punto B. Si aún así tú quieres tomar por tu intuición la ruta que siempre has tomado, toma, pero seguramente vas a hacer más de 18 minutos.
Claro.
Pero ahí es una moneda al aire. Después le hablamos de algo que sea hard para que adquiera un conocimiento. Entonces, adquiere un conocimiento y después le ponemos un caso práctico en su día a día. Esto no estoy creando, ni tengo la bola mágica, ni estoy creando rock science tampoco. O sea, no,
el hilo negro, claro.
O sea, ya las grandes universidades, tu favorita, el TEC, el IPADE, la UP, el ITAM, la UNAM, el IPN, tienen un método que se llama el método del caso. ¿Y qué es? El método del caso es lo que te acabo de platicar. Experiencia, literacy y engagement. Es eso. Entonces, pues estamos siguiendo eso, ¿no? ¿Y cómo se está targeteando? Pues según las necesidades que tenga cada grupo de personas, se le crea una experiencia así ad hoc para que les entre el conocimiento y que sepan que tienen que ir hacia los datos y esos y que además ellos son los generadores de datos, porque no por tener a los data scientists más chingones del mercado, eso quiere decir que puedo usar bien los datos, porque si quien los genera mal, pues todos mis modelos, todos mis algoritmos no van a tener el resultado que esperamos o van a arrojar basura, ¿no?
Claro.
Eso es lo primero. Y después para los data scientists, bueno, los data scientists son los bebés grandes, ¿no? O sea, ya son los niños grandes. Ya no les tengo que empezar con lo básico. Pero claro, sí les tengo que dar mucho referente a qué está pasando en el mercado, cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que los hace diferentes a ellos como data scientists, y también bajarles un poquito los humos, ¿eh? Porque el perfil de data scientist sí tiende a que se les suban rápido los humos. También
está de moda.
Sí, también les doy su cachetadón. No es cierto. No, les damos mucho cariño a nuestros data scientists, son los fregones todos, pero bueno, les creamos algo que les llame la atención y haciendo un targeteado de los data scientists. A los data scientists o les gusta compartir conocimiento, o son bien ñoños y dan clases, o se la pasan jugando videojuegos, entonces hacemos cosas que les llamen la atención a ellos. Entonces, aparte de DICAMP, tenemos la universidad, la Data University, donde tenemos una, esa no te la sabías, donde les damos certificaciones bien fregonas, y lo más padre es que siempre hay un regalo para ellos, ¿no? O sea, para su currículum, porque nos interesa que tener al mejor equipo y más comprometido. Y tenemos certificaciones en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Carlos III en España. Tenemos por aquí una maestría de datos con la UP, que todo está hecho para el Data Scientist de BBVA. Y también tenemos otra gamificación, aparte de DCamp, que les ayuda a compartir conocimiento, que se llama Space Career. Esta carrera espacial, que les encanta, los invita a que hagan Share the Knowledge. Y este Share the Knowledge les va dando puntos. También tenemos torneos de videojuegos, de modelos de reusabilidad y todo esto, que les va dando puntos en la Space Career y los va poniendo en algún planeta de la Space Career, y al final pues hay un premio. Ahí siempre una de las cosas que le acabo de agregar al plan de la Space Career es te puedes saltar todas las reglas para entrar. Tenemos obviamente para todos los programas reglas, y creo que la más difícil de llegar es obviamente la más cara. El doctorado o la maestría de ciencia de datos. Claro, o sea, ustedes no están viendo a César, pero se está riendo. Pues sí, es que es una inversión que se hace. Entonces, pues le ponemos cariño a la Space Career. Y si eres un fregón y eres del top 10 de la Space Career, te saltas todas las reglas para entrar al pool de posibles candidatos para la maestría de ciencia de datos. Y próximamente, porque este es nuevo, el doctorado en ciencia de datos. Entonces, lo hace muy atractivo, wow, para el data scientist en su EVP. Para quien no sepa qué es EVP, es Employee Value Proposition. Y este Employee Value Proposition, pues, para los data scientists, lo trabajamos en conjunto con recursos humanos, mi equipo y yo. Esto es súper importante. Lo que les he platicado yo hoy, que se hace en cultura de datos, no lo hace Michelle Meléndez. Lo hace un equipo de personas que trabajan, ajá, conmigo, que trabajamos en BBVA, y que es un trabajo en conjunto, y que al momento de que sumamos pues características, conocimientos y virtudes de distintas personas, sale algo muy, muy chingón, como lo que le estamos dando a los data scientists de BBVA.
Claro, y me parece bien importante también rescatar, Michelle, porque me encanta cómo muchas veces los invitados lo platican con una naturalidad, pero a nosotros nos encanta pues rescatar esos pequeños pedazos de oro que decimos nosotros, que de pronto hasta se vuelven clips y todo el rollo. Y lo primero, cronológicamente hablando, que quiero rescatar es esta parte que acabas de decir, bien importante, de oye, fuimos a hablar con los grandes. Caray, que alguien de BBVA me esté diciendo que fue a hablar con los grandes. O sea, que un grande me diga que fue a hablar con los grandes. O sea, entiéndanme, por favor, ¿no?
Anonadado. Es humildad.
Entonces, no, y lejos de ser humildad, que sin duda lo es, también es una parte que distingue el DNA que estás intentando impulsar en tu colaborador. Es el tema de Open Innovation. Hemos estado en el espacio de innovación ahí con ustedes en programas de inteligencia artificial con Google, los partnerships que hacen justamente con estos grandes vendors y todo. Y el hecho de decir, oye, estoy abierto a conocer qué hacen allá afuera, a compartir también lo que yo hago, a obtener retroalimentación también de lo que están haciendo allá afuera, para seguir gestando nuevas innovaciones y todo, creo que es un punto bien importante que, digo, desde mi muy humilde opinión, nos hace falta a muchos que no somos tan grandes, ¿no? Entonces creo que es bien importante ese ejemplo. Y segundo, creo que lo que dices también es bien interesante, o sea, cómo estos programas se vuelven pues tan especializados o tan personalizados, ¿no? Para el tipo de colaborador que tengo, ¿no? Oye, a ver, es que una cosa es esta personalidad y prototipo de persona, ¿no? O estereotipo de persona, y este es otro completamente, ¿no? O sea, la gente de negocio a lo mejor busca otras drivers y le incentivan otras cosas, al data scientist le incentivan otras, y cómo de pronto es bien importante, le decimos nosotros como hablar en su idioma, ¿no? Incluso nosotros nos reíamos al principio, pero cuando logramos formar nuestra pequeña área de TI, de desarrollo y todo, mi socio y yo nos paramos un día y dijimos, oye, se me hace que es momento de entrar a jugar League of Legends. No sé ni qué es, pero vamos a aprender y vamos a ir a ver. Y la verdad es que se hizo muy buena, pues ahora sí que camaradería, ¿no? O sea, desde esas pequeñas cosas son bien, 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 bien importantes. Y todo lo que acabas de mencionar de hoy, lejos de una sola iniciativa que es DCAM, fíjate cómo todos esos satélites están orbitando al mismo tiempo alrededor de este usuario final para justamente agregarle valor, ¿no? y qué interesante es todo el doctorado y de la maestría, ¿no? Ya lo que hemos avanzado, bendito Dios, en todo este asunto, ¿no? Antes un diplomado de analítica y un diplomado de data science era lo primero que empezaba a ver hace algunas décadas por acá en México, y ahora pues ya tenemos maestrías, doctorados y todo, y estas grandes alianzas con universidades que vienen a ser un brazo bien importante, creo que también es bien interesante. Y pues bueno, a ver, Mitchell, ya te hemos robado más o menos una hora de grabación, ¿no? Pero no te queremos dejar ir y no me perdonarían que te dejara ir sin antes preguntarte, pues ahora sí que a la comunidad le encanta seguir aprendiendo, ¿no? Sin duda ahorita se están aventando sus 40, 50 minutos de este bonito episodio, ¿no? Y se podrán aventar algunos otros, pero le encanta seguir aprendiendo, profundizando. ¿Tienes alguna recomendación de libros, series, podcast, ahora sí que cualquier tipo de contenido que tengan ustedes o que hayas visto allá afuera que les sirva sobre todo a estas personas de negocios que están adentrando estos temas de analítica de datos, cultura de datos y todo lo que tiene que ver justamente con la parte de transformación digital?
Antes de darte una recomendación, creo que a todos nos hace falta siempre tener un traguito de humildad. Entonces, antes de llegar a temas de data, me gustaría regalarles una recomendación que a mí me cambió la vida. Hay una serie, sobre todo la temporada 1 y 2 es buenísima, que se llama Mozart in the Jungle. Véanla. De verdad, les va a cambiar la forma en la que ustedes lideran a un equipo. Entonces, antes de que, si tienes un puesto de tamales, o si eres un gran empresario, o lo primero que tienes que hacer es persona. Ajá. Entonces, y para ser un líder, pues tienes que tener muy en el ADN que estás trabajando con personas y que tienen momentos buenos, momentos malos, y que entre más felices sean, mejor van a colaborar contigo. Entonces, temporada 1 y 2 de Monsters in the Jungle, y pues mi película favorita ñoña, pues soy matemático, pide el orden del caos, que seguramente todos la han visto. Es muy buena película.
Claro, sí, muy buena. Y esa, fíjate, Mozart in the Jungle, ¿esa la viste en algún streaming o así, por Netflix o así?
Lo vi, está en Prime Video, ahí está. De hecho, es de Amazon, la producción. Ay, siempre soy malísimo para los nombres, pero está este actor mexicano.
Bueno, por eso, ahí lo investigamos, como quiera, ya saben, aquí.
Es un mexicano, está muy buena la historia y es, de verdad, te cambia la perspectiva en muchos ámbitos de cómo llevar un equipo siendo tú y siendo tan cercano. Y así como les estoy hablando hoy, yo así le hablo a mi equipo. O sea, a veces cuando hay una persona nueva le digo, es que yo soy muy grosero, pero no es para llamar la atención ni siquiera es para o sea, así es, así soy. Entonces, no hay mejor fórmula que ser tú mismo y ser humilde para tener grandes resultados. Ya el ámbito en el que estés, data, ya dije, tamales, gran empresario, microempresario, lo que sea.
Chico, mediano, grande, tradicional, digital, como ustedes le gustan y le quieren llamar, ¿no? Creo que es bien importante. Esto. Muchísimas gracias, mi estimado Mitchell. Creo que llegados a este punto, pues no sé si quieras mandar a la gente a algo en especial. Digo, ya por ahí les mencionaste. Pueden descargar y usar su app de BBVA para aprovechar los apartados y muchas otras cosas más, pero no sé si alguna invitación, algo más extra que quieras mandar a la gente.
Pues un poco decirles que en BBVA estamos trabajando para hacer el mundo más sostenible, como según en donde nos estén escuchando. entonces tenemos nuestra prioridad estratégica de sostenibilidad. Entren a bbva.mx, ahí hay muchas cosas que les pueden llamar la atención sobre sostenibilidad. Vamos a lanzar también una feature de marca de huella de carbono que te va midiendo cuánto dejas de huella de carbono y cómo lo puedes ir bajando, y eso pues va a tener beneficios para el mundo y para todos.
Genial, genial, ¿no? Felicidades por esa iniciativa.
Que me sigan en LinkedIn, ¿no? Que me sigan en LinkedIn, Michelle Meléndez Rodríguez en LinkedIn, para que vean qué cosas pregones hacemos aquí, y pues siempre publico vacantes que tienen que ver con data.
Genial, genial, claro que sí. Ya saben, como quiera, todos los que nos escuchan, que todo lo que acaba de mencionar Michelle, tanto de las series y de todo lo que nos acaba de recomendar, se lo dejamos por aquí en la descripción del episodio con sus respectivas ligas, también el LinkedIn de Michelle y a todo esto que está mencionando de sostenibilidad y de sustentabilidad. Y aprovechando, pues un saludo a todos aquellos que nos escuchan de Latinoamérica y sobre todo los colegas de España con los que platicamos esta misma semanita. Entonces, pues nada. Aquí tienen un episodio más de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. Michelle, nuevamente, muchas gracias por estar por acá con nosotros y a todos nada más recordarles, ya saben, que todos los temas que tienen que ver con cultura de datos van mejor con su café. ¡Ánimo!
Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datla. Hasta la próxima.